cierta ocasión los discípulos se le acercaron a Jesús aparte y le hicieron preguntas muy importantes para ellos en aquel entonces y también para los cristianos de todos los tiempos. Las preguntas fueron, como dicen, al grano, fueron preguntas directas. Los discípulos querían saber cuándo sería el final de esta sociedad, cuándo sería el momento en que Jesucristo regresara a esta tierra. Y Jesucristo no les dio la respuesta directa a los discípulos en aquel entonces, sino que les dio varias recomendaciones, varias señales que ellos tenían que observar, ellos tenían que estar alertas. Y en ese sentido, la misma orden que le dio a los discípulos es la misma orden que nos da a nosotros, los cristianos, a través de toda la historia. En los tiempos en que vivimos, nosotros tenemos más urgencia de hacer la pregunta que los discípulos hicieron. Y tenemos más urgencia también de las respuestas que Jesucristo dio. Como decía Sergio, para nosotros el observar los eventos, el estar informados de la profecía, es de primerísima importancia. Acompáñenme a Mateo 24, en este capítulo tan importante dentro de la Biblia en el sentido de la profecía. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24 y versículo 3. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Noten ustedes algo que siempre sucedía entre los discípulos y Jesucristo. Dice, se le acercaron aparte. La mayoría de las veces en que ellos tenían una pregunta seria para Jesucristo, ellos la hacían aparte. Y cada vez que Jesucristo quería darles instrucciones importantes a los discípulos, también los llevaba aparte. No eran instrucciones para las multitudes. Siempre era aparte. Siempre era para ellos en lo particular. Entonces dice en el versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo creo que los cristianos de todas las épocas hemos tenido esa misma pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesucristo, en el caso de los apóstoles, no les dio una respuesta directa, sino que les dijo que ellos observaran las señales. Observen las señales. Y Él les dio ciertas señales que son imperecederas, que nosotros podemos observar estas mismas señales todo el tiempo a través de la historia. La primera de ellas es el engaño religioso. La segunda de ellas es guerras y rumores de guerras, hambres en diferentes lugares y pestilencias. Estas mismas cuatro cosas las menciona luego el apóstol Juan en Apocalipsis y él las describe como cuatro caballos o cuatro jinetes, caballos con sus jinetes. El caballo blanco, el caballo bermejo, el negro y el amarillo. Y son las mismas cuatro cosas, las mismas cuatro señales que los discípulos tenían que observar. Tenían que observar las señales. Pero Jesús no dio respuesta directa a las preguntas de los apóstoles. Ellos hubieran querido una respuesta directa. A mí también me gustaría mucho tener una respuesta directa. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del fin del siglo? Y les dio recomendaciones a ellos. Y yo pienso que esas recomendaciones son mucho más aplicables para nosotros hoy en día que para ellos. Pero sí les dijo algo de seguro a los discípulos. En versículos 35 al 36, Mateo 24, 35 al 36, he aquí algo absolutamente seguro. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de la profecía, como decía Sergio, es la palabra segura de la profecía. Es como un ancla para el pueblo de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y noten algo que también es seguro, versículo 36. El día y la hora nadie sabe. El día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Yo no estoy seguro si el Padre ya le dijo al Hijo la fecha. No estoy seguro. Pero dice la Biblia, dice, el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A los ojos de Dios el Padre, esto es algo tan importante, la segunda venida de Jesucristo. El establecimiento del reino de Dios es algo tan importante que Él se reserva el momento clave. ¿Y saben por qué se lo reserva en grande medida? Porque dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando la Biblia dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, no se refiere al mundo, se refiere a la iglesia. El otro día hablaba con unos hermanos de la iglesia y hablábamos del evangelio del evangelio del reino de Dios. Y él me decía, una parte fundamental del evangelio del reino de Dios es el evangelio de arrepentimiento. Es el evangelio de arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, entonces no tenemos acceso al reino de Dios. No tendremos acceso al reino de Dios. Es fundamental que nosotros entendamos que en la iglesia de Dios tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer las cosas muy bien, para ingresar al reino de Dios. El arrepentimiento es el fundamento. Versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo voy a dejar este versículo para después, pero quiero enfatizar el hecho de que Dios el Padre se reservó para sí mismo la fecha exacta de la venida de su Hijo. Como digo, no sé si ya se la reveló esa fecha a su Hijo Jesucristo, la Biblia no dice, pero sí es para nosotros en la iglesia de Dios, no sabemos la fecha, pero sí debemos observar las señales. Y yo pienso que todos nosotros concordamos con esas señales, concordamos cuáles son las señales y concordamos que estamos viviendo en los tiempos que Dios dijo, no pasará esta generación. En el versículo 34, dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿Cuál generación? No está hablando aquí de la generación de los apóstoles. Está hablando de la generación que viviera en estos tiempos. Está hablando de la generación que viviera en las señales que vamos a mencionar en un segundo. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación, yo pienso que es la generación que nosotros estamos viviendo. Hablábamos con estas personas, yo no había hablado mucho con ellos, con los papás de Brigitte, no había hablado mucho en relación a las cosas de Dios, pero ese día hablamos bastante, y yo le decía, es mi sentir personal, porque hablábamos de aproximados, ¿verdad?, especulaciones. Y ellos tienen muchos años en la iglesia. Yo les decía, en mi sentir personal, yo creo que no pasan más de 20 años. Y ellos decían, no, tampoco. Tampoco. Las cosas que estamos viviendo en la actualidad, las cosas que están viendo en la actualidad, yo creo que es difícil que el mundo vaya más allá de 20 años. Obviamente Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Dios puede acelerarlas o puede desacelerarlas. Pero conforme, dice Dios, veamos las señales. No sabemos la fecha exacta, pero veamos las señales. Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿En este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Una vez más refuerza el hecho de que solo el Padre tiene la decisión final de este momento tan tremendo que va a revolucionar la historia humana, que va a ser un parteaguas en la historia de todo lo que existe, la segunda venida de Jesucristo. Dice que el Padre puso en su sola potestad, versículo 8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo les iba a dar a la iglesia de Dios no solamente poder, sino también entendimiento de las profecías, también entendimiento de la palabra de Dios. Más adelante voy a leer una escritura donde cuando terminó de escribir el libro Daniel, el profeta, un profeta que tenía un entendimiento muy grande del plan de Dios. Y cuando terminó el libro, cuando terminó de escribir su libro profético, Daniel, entonces Daniel le confiesa a Dios y le dice, no entiendo. Y le dice, tranquilo, tú vas a morir. Tú vas a morir. Pero este entendimiento no te corresponde a ti saberlo. Este entendimiento es para la generación, la última generación, la generación de los tiempos del fin. El señor Armstrong entendió las profecías, yo no sé si más claramente que ninguna persona que nosotros hayamos conocido en el pasado. Entendió las profecías y las puso en papel y las explicó. Escribió el libro de Apocalipsis, Por fin sin velos. Escribió dónde está Medio Oriente en la profecía. Escribió quién es el Daniel 11. Escribió los cuatro jinetes del Apocalipsis. Es decir, tan claro, tan nítido. Y cuando nosotros leemos esos folletos, nos queda claro el tema profético. Nos queda claro, nos queda nítido. ¿Por qué el señor Armstrong lo entendió y Daniel no lo entendió? Para mí esa es una prueba de que estamos en los últimos tiempos, porque Daniel eso fue lo que dijo. Daniel dijo, está oculto hasta el tiempo del fin. Y resulta que en esta generación las puertas se abrieron para entender la profecía. Y desde la primera revista que escribió el señor Armstrong, en febrero de 1934, yo la tengo ahí todavía, ahí en el tablero, empieza a hablar de la profecía. Y ustedes lean el artículo, está en inglés, pero lean el artículo, y es como que lo leemos para el tiempo de ahora, de verdad. 2012, y se escribió en 1934. Y está escribiendo para este momento, y está escribiendo nítidamente. Las profecías se están cumpliendo, yo no tengo ninguna duda de eso. Sin embargo, los cristianos verdaderos tenemos una gran responsabilidad. Debemos observar las señales. Debemos observar las señales, de verdad, hermanos. Esa fue una orden que Dios dio a los discípulos originales y también tiene que ver con usted y conmigo. Observen las señales. Mateo 24:32. Mateo 24:32. Dice, de la higuera aprended la parábola. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Aquí en Santiago es muy fácil, bueno, no, ya no es tan fácil, pero antes era más fácil determinar cuando empezaba otra estación. Yo aprendí que antes del otoño aquí se caen las hojas. Pero de una manera clarita, y los árboles quedan, pero sin hojas. Versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, de la higuera aprended la parábola. Más que nunca antes, los cristianos verdaderos tenemos que discernir los tiempos en que vivimos. Tenemos que observar las señales. No debemos nosotros, sinceramente, volver a letargarnos. No debemos nosotros volver a letargarnos en relación a estas cosas. Nosotros tenemos tanta información en el día de hoy que si uno no tiene cuidado, tanta información hace que nosotros no le demos importancia a la información correcta. No sé si me entiendan. Hay tanta información en el internet y en los libros, en CDs, en películas, etcétera, tanta que a veces puede ser difícil detectar aquello que es importante. Alguien me preguntaba, creo que fue ayer, don Saúl, ¿usted cree que el terremoto va a suceder el 20 de mayo? Y yo no había leído de eso, pero después lo leí, ¿verdad? Creo que Nostradamus predice un terremoto el 20 de mayo de este año. Y yo le dije, tranquilo, no le hagas caso a Nostradamus, hazle caso a la Biblia. Es decir, tenemos que detectar qué es lo importante. O el calendario maya, ¿verdad? Que el 12 del 12, ¿verdad? Que se va a acabar el mundo. ¿Cuál calendario maya? Tenemos que detectar lo que es importante. Y tenemos tanta información que se nos puede pasar por alto. ¿Me comprenden? Y a veces yo pienso que tenemos televisión, tenemos computadora, tenemos internet a la mano, pero se disuelve la atención. Se pierde la atención en las cosas importantes. Yo pienso, por ejemplo, que no deberíamos ver tanta tele. Pienso. Que no deberíamos concentrarnos tanto en el internet. Pienso. Especialmente nuestros jóvenes, ¿verdad? Se embotan con el internet. Y adultos también. Tenemos que saber seleccionar la información. Aquello que es importante para concentrarnos en ello. Observen las señales verdaderas que Dios dice. Mateo capítulo 16, versículo 1. Mateo 16, 1. El otro día leí que un joven chino, entregó un riñón por un iPod. Cambió su riñón por un iPod. Es decir, es la furia del avance tecnológico, de estar a la última. Y la gente se concentra difícilmente en aquellas cosas que son importantes. La atención se disuelve. La mente divaga con tanta información. Observemos las señales importantes, hermanos. Observemos las señales importantes. Mateo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Versículo 3, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mas las señales de los tiempos no podéis. Ni siquiera los escribas y los fariseos tenían la capacidad para discernir los tiempos. Yo pienso que esa característica de discernir los tiempos del fin, Dios la dio. Dios lo dio a la iglesia de Dios. Dios lo dio al pueblo de Dios. Y como digo, Dios les dio varias señales a los discípulos para que ellos discernieran. Yo en esta tarde yo me quiero concentrar en dos de ellas. Podemos hablar de muchas de ellas, pero me quisiera concentrar en dos que me llaman mucho la atención en cuanto a que estemos muy alertas. Pero antes quiero leer Daniel capítulo 12, versículo 8. Daniel 12, 8. Y yo oí, mas no entendí. Es el final del libro. El final del libro de Daniel. Y él dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. Obviamente está hablando de la generación de los últimos tiempos y dice, los entendidos comprenderán lo que Daniel no entendió. Las profecías que él escribió, pero no entendió. Dios dijo que en la última generación estas cosas se iban a entender. Y como digo, para mí es impresionante lo claro que quedaron las profecías a partir del señor Armstrong. Y las personas que quieren, obviamente nosotros no debemos adorar ni idolatrar al señor Armstrong, pero tenemos que comprender que nosotros somos descendientes de su educación, somos descendientes de su instrucción. Esa es la realidad. Y como consecuencia, nosotros, si nosotros desempolvamos esos folletos, si nosotros estudiamos esos folletos, otra vez las profecías nos quedan claras, nos quedan alertas. Yo creo que es correcto hacerlo. Y es correcto que la iglesia también trate los temas proféticos por el bien de toda la iglesia. Como les decía, yo quiero hablar de dos señales que me gustaría que nosotros estemos alertas, que nosotros estemos analizándolas constantemente. Y la primera de ellas es, y la Biblia lo habla, es la moralidad de nuestra sociedad. La moralidad de nuestra sociedad. Debemos discernir las señales. Fíjense que cuando uno analiza la estatua de Nabucodonosor en la profecía, hay algo interesante. Acompáñenme a Daniel capítulo 2, versículo 32. Daniel capítulo 2, versículo 32. Voy a leer solamente unos versículos y luego voy a mencionar algo que tiene que ver con este tema de la moralidad de nuestra sociedad. Daniel capítulo 2, 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Acuérdense que la estatua de Nabucodonosor es la historia de los gobiernos de los imperios humanos. La historia desde Nabucodonosor con el imperio babilónico hasta la segunda venida de Jesucristo. La historia de los gobiernos humanos desde este rey poderosísimo Nabucodonosor. Dice, versículo 32, la cabeza de esta imagen era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de barro, en parte de hierro y en parte de barro cocido. 34. Dice, estaba admirando hasta que una piedra fue cortada con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. En unos versículos dice muchas cosas. Cada uno de esos sectores representa un imperio. Si ustedes leen el resto del capítulo 2, representa un imperio. Y representa toda una época para ese imperio. Y lo dice que el primer imperio era de oro, el otro de plata, el otro de bronce, el otro de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Y luego dice que una piedra lo hace polvo, destruye la estatua. En pocos versículos Dios es tan concentrado en todo lo que dice. Pero tengo una pregunta en relación a esta estatua. ¿Por qué va bajando la calidad del metal? ¿Por qué oro, plata, bronce, hierro y barro? Es muy simple, es muy simple. Está hablando de la calidad moral de cada sociedad, que iba a irse degradando, perdiendo calidad. Estoy hablando de la calidad moral, no de la calidad espiritual, porque la calidad espiritual tiene que ver con el pueblo de Dios. Simplemente el imperio babilónico era un imperio físico. Y el que le sucedió era otro imperio físico, y así hasta el imperio romano, y todas sus sucesiones, hasta la actualidad. Hasta que Cristo venga y le dé en los pies y derrumba aquello. Pero la calidad va bajando, la calidad del metal va disminuyendo. ¿Por qué? La calidad moral a través de la historia se va degradando, cada vez más, hasta que sea barro, lodo. Es muy interesante que nosotros estamos viviendo en esa época del hierro y el lodo, del hierro y el barro. La calidad moral de nuestra sociedad no es la calidad moral que existía hace años. De verdad no. Yo voy a cumplir 5 años dentro de poco. Y la calidad moral cuando yo era niño no es la misma que la de hoy. No es la misma. En mi tiempo, cuando una señorita quedaba embarazada, era algo, pero era tremendo, era una noticia tremenda. Ahora no, ahora no. Ahora, pobre, si la niña no ha tenido esta experiencia sexual, entonces es un, no le dicen perna, ¿verdad? Pero perna, no sé, todo lo que dicen de una niña que no ha tenido experiencias, y de un niño que no ha tenido experiencias de este tipo. Es decir, todo lo que dicen. Es decir, las cosas han cambiado. La calidad moral se ha ido degradando a través de los tiempos, como nuestro Señor Todopoderoso lo dijo. El oro no es igual que la plata no es igual que el bronce, y así hasta llegar al barro. Estamos viviendo en una sociedad de barro, discúlpenme. De verdad. De barro con hierro, que es el metal más barato, moralmente hablando. Vean la tele, los programas que salen en la tele. Vean la degradación homosexual, lesbiana. ¿Cuál vergüenza hay ya? ¿Cuál vergüenza? No quiero ser tan detallista, pero esa es la verdad. Nuestra sociedad está en la época del barro y el hierro, el lodo, la cloaca. ¿Me entienden? Y todavía faltan unos poquitos años para que Jesús regrese. El lodo se va a hacer más lodo. No es fácil describir estas cosas, pero estemos alertas a estas señales. Esta estatua de Nabucodonosor describe la historia de la calidad moral bajando de imperio a imperio. Segunda de Timoteo 3, versículo 13, afirma este mismo concepto. Segunda de Timoteo 3, 13. Segunda de Timoteo 3, 13. Dice, porque los que... Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La degradación de los imperios, la degradación de las sociedades. Timoteo obviamente lo pone de otra manera, pero es la realidad. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí mismo en el versículo 1, 2 Timoteo 3, 1, también debes saber esto. Dice, debes saber esto, que en los postreros días, la última generación, y yo pienso que esta es esa generación, porque miren cómo la describe el apóstol, y usted ubíquela en personas reales de carne y hueso. Yo lo puedo colocar en personas reales, en la actualidad. Cosas que vemos en la calle, y que vemos en la tele, y que vemos en el internet, y que escuchamos todos los días. Todos los días, es común, es normal lo que voy a leer. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Es decir, egocéntricos. Amadores de sí mismos. Avaros. El mundo se mueve por la avaricia. Nadie piensa en los demás. Cada vez que hay una reunión de países poderosos para frenar las exposiciones de gas y de contaminación al ambiente, fracaso. Fracaso. ¿La razón? La codicia. La codicia a nivel gobierno, la codicia a nivel sociedad, etc. ¿A quién le importa contaminar el ambiente si viene dinero? ¿A quién le importa no contaminar los alimentos si cae dinero? ¿A quién le importa hacer crecer a los pollos en 15 días, listos para llevarlos al mercado? Que llegue dinero, rápido. ¿A quién le importa manipular las frutas? Que llegue dinero, avaros. La avaricia es lo que mueve nuestra sociedad. A nadie le importa la salud del otro. ¿Que esto va a dar cáncer? ¿Qué más da? ¿Que esto va a terminar la capa de ozono? ¿Qué más da? ¿Que esto va a aumentar la temperatura en 3 grados cada 100 años? ¿Y eso qué? A nadie le importa. Esa es la realidad. Sí, avaricia, dice en el versículo 2. Vanagloriosos. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Ingratos. ¿Quién da gracias ahora? ¿Quién da gracias por un favor? Genuinamente gracias. Ingratos, impíos. Impíos quiere decir pecadores. ¿Quién quiere obedecer la ley de Dios? Versículo 3. Sin afecto natural. Sin afecto natural quiere decir sin apego a la familia. Sin afecto natural. Sin apego a la familia. ¿Quién tiene apego a la familia ahora? En este mundo perverso. Implacables. Implacables. Cuando les tocan lo que les duele, son capaces de destruirte. Sin misericordia. Calumniadores. Para defender su propia reputación, para que piensen bien de ellos, son capaces de calumniar. Es la mejor manera de salir en caballo blanco, calumniar al otro. ¿Cierto? Destruir al otro. Intemperantes, es decir, sin carácter. Sin carácter. Crueles. Aborrecedores de las cosas buenas, traidores, traidores. No sé si ustedes han leído de la señora Thatcher, de Margaret Thatcher, o han visto la película que está ahorita en las taquillas de aquí de Chile. Yo no he visto la película, pero sí he leído. Ella tiene un problema grave de enfermedad. ¿Y saben lo que ella recuerda cuando ella habla? Recuerda dos cosas. Cuando ella habla a su esposo y a sus traidores amigos que la traicionaron cuando ella dejó el gobierno, cuando ella dejó de ser primer ministro. Y de eso habla en su conversación, en su enfermedad. Los buenos recuerdos de su esposo y de sus traidores. Es lo que dice el versículo 4. Dice, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Carrete. ¿Dónde está el carrete? ¿Dónde está la fiesta? Ahí, de ahí somos. Viernes en la noche, todos. Versículo 5. Ah, pero la apariencia. La apariencia, si ustedes los ven en la oficina de trajecito, ¿verdad? Su corbata, su terno negro, corbatita roja, camisa blanca. Uy, uy, uy. Tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. No me malentiendan, ¿eh? No me malentiendan que hay que evitar a toda la gente. Pero cuidado con las señales. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo. Yo le puse aquí en mis notas, eruditos del conocimiento de este mundo. Están siempre aprendiendo. Eruditos del conocimiento de este mundo. Están siempre queriendo estar a la vanguardia. Eruditos del conocimiento de este mundo. Lo cual en sí no es malo. Lo cual en sí no es malo. Pero noten lo que dice enseguida. Están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es una pena la manera en que el apóstol describe a la sociedad en la que estamos viviendo. Y sinceramente, yo no sé cuántos años más dure cómo van las cosas. Pero pienso que no le queda mucho tiempo. Debemos observar a esta sociedad, la moralidad de esta sociedad. Debemos estar analizando las señales de los tiempos. Mateo 24, versículo 37. Mateo 24, versículo 37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron Y no entendieron, no se dieron cuenta, nadie se dio cuenta. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. No entendieron. Andaban cada uno llevando a cabo su vida, como que no pasaba nada. Una sociedad normal, una sociedad que tenía muchas actividades. Dice, porque estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron. Nadie entendió. Vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será igual como en tiempo de Noé. Algo pasó en la sociedad de Noé. Algo pasó en su sociedad. Dice la Biblia que se corrompió de tal manera que a Dios le llegó, pero hasta arriba. Y dijo, tengo que intervenir. Porque no pueden continuar de esa manera. La sociedad ha colapsado dos veces gravemente. Gravemente. La sociedad de Noé colapsó gravemente. Y la sociedad en la que nosotros estamos viviendo no puede continuar así. Acompáñenme a Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al malo. Se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Porque no cumplieron con el propósito por el cual fueron creados. No dieron el ancho con el propósito del cual ellos fueron creados. 7. Y dijo el Eterno, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos hecho. Porque nadie le buscaba con seriedad. Porque nadie le buscaba con responsabilidad. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Uno entre todos ellos. Uno entre todos ellos. Me parece fascinante la conversación que tuvo Abraham con el ángel, con los ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Empieza a negociar con el ángel. Y le dice, Señor, si encontrara 50, tú destruirías. Si encuentro 50, no lo destruyo. Y 40, no lo hago. Y 30, no lo hago. Y 20, no lo hago. Y así le fue bajando, hasta que quedó en 10. Y ya, yo creo que a Abraham le dio vergüenza. Y dice, ya no le puedo bajar más. Abajo de 10 en toda una ciudad. Que realmente querían buscar a Dios. ¿Y saben algo? Hay algo bien interesante aquí con Noé. Dice la Biblia que cuando Noé habló con los ángeles entraron a su casa, y entonces cuando él habló con los ángeles, él les dice, mira, ¿sabes qué? Te vamos a proteger a ti. Y dinos también a quién protegemos de tu familia. Entonces, Lot. Entonces Lot dice, mira, me gustaría llevarme a mi esposa, a mis hijos y a mis yernos. Y los ángeles le dicen, diles a ellos. ¿Y saben ustedes que juntaron a la familia? Lot juntó a la familia, a la esposa, a las hijas y a los yernos. Y les dijo, va a pasar esto. ¿Y saben ustedes que los tremendos yernos se rieron? Ni los yernos. Dice en el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Estaba la tierra llena de violencia. 12, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Yo así me siento, no sé usted, yo así me siento cuando analizo la sociedad en la que vivimos. A lo mejor estoy exagerando, pero yo así me siento. Si uno quiere ver una película, ya no encuentras una película buena. Si quieres, no sé, ir al cine, ya no puedes ir al cine. A lo mejor estoy exagerando, pero sinceramente Dios está describiendo esta situación de una manera bastante gráfica. Génesis 18, versículo 32. Génesis 18:32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Eterno se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Capítulo 19, versículo 12, 19, 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Sácalo de este lugar. 13. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Eterno. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Eterno. Llegó al colmo. Por tanto, dice Eterno, el Eterno nos ha enviado para destruirlo. 14. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Eterno va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y no le siguieron. Y no le siguieron. La sociedad entera estaba, dice la Biblia, corrompida. Y como consecuencia, Dios tomó la decisión de destruir la ciudad. Y dice la Biblia que en la última generación, la sociedad de hierro y de barro cocido iba a estar mal. Yo no sé cuál es el colmo de Dios, yo no sé cuál es el límite de Dios, pero nosotros debemos observar esta señal. Tenemos la responsabilidad. Y no solamente observar esta señal, sino no ser parte de esa sociedad. No ser parte. Cuidemos nuestras mentes. Cuidemos la influencia que esta sociedad pueda tener sobre nosotros y nuestros hijos. Hagamos todo lo que podamos para cuidar a nuestros hijos. Envuelvan a sus hijos en la iglesia. Envolvamos a nuestros hijos en la iglesia. Yo les decía el otro día que la iglesia es, el señor Armstrong decía, el embrión del reino de Dios. Es cierto que la iglesia no es perfecta, es cierto, pero tampoco el embrión es perfecto. El embrión en el vientre de la madre tampoco es perfecto. La iglesia de Dios no es perfecta, pero es el embrión del reino de Dios, donde queremos esforzarnos por no ser parte de esa sociedad de hierro y de barro cocido que es en la cual estamos nosotros. Por algo Dios lo dice en la estatua. Por algo Dios lo pronosticó. Yo creo que tiene toda la razón. Cuidado con la moralidad social. Número dos, otra señal que debemos estar observando muy de cerca es la contaminación de nuestra tierra. La contaminación de nuestra tierra. Nosotros no somos de Greenpeace, pero somos cristianos. Y como cristianos, nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestra tierra. No podemos hacer mucho por cambiar la conciencia social en relación a la tierra. Es muy difícil. Pero nosotros podemos hacerlo con nuestra familia. De verdad podemos hacerlo. Y debemos tener conciencia de que esta sociedad va camino al colapso una vez más. La tierra en la cual estamos va camino al colapso una vez más. La semana pasada vi una entrevista de una persona muy importante que trabaja aquí en Santiago. Tiene que ver con el agua potable en Santiago. Lo entrevistaron en CNN y le preguntaron cómo funcionaba el tema de la explosión de las nubes. ¿Cómo le llaman aquí? Torpedean las nubes. O por lo menos tienen en plan hacerlo a partir de mayo. Torpedear, explotar las nubes. Y él mencionaba todo el proceso que lleva eso. Entonces la persona de CN le preguntaba, ¿y por qué están haciendo eso en Santiago? ¿Por qué están haciendo eso? Y el señor este dice, mucha gente en Chile no es consciente de lo que va a pasar en Santiago. Los periodos de sequía se van a prolongar y la necesidad de agua potable va a ser cada vez más fuerte. Y la gente no tiene conciencia, decía el Señor. Leí ayer, leí que para el año 2030 la necesidad de agua potable mundialmente va a ser del 40% más. 40% más. Leí también que los desiertos se están expandiendo a una velocidad que uno ni cuenta se da. Pero se están expandiendo. Y la gente no va a cuidar la tierra. La gente no tiene la conciencia, como le llaman, conciencia social, por la avaricia, etcétera. Una vez más, como dice la Biblia, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Los hombres ambiciosos irán de mal en peor. La ambición desmedida, el descuido, la ignorancia, la falta de cultura egoísta han hecho que nuestra tierra va a camino al colapso. Estaba leyendo que, y no creo que estoy inventando estas estadísticas, las abejas están muriendo. En muchas partes del mundo se están muriendo. Leí de un señor que tenía varias colmenas de abejas aquí cerca y de repente llegó un día de esos. Estaban muertas todas las abejas. ¿Y qué va a pasar con la polinización? ¿Y qué va a pasar con las cosechas? No estoy exagerando, ¿verdad? Tampoco estoy tratando de meterles. No es. Observen las señales. Observen las señales. La gente no tiene conciencia de la tierra en la que vivimos y la estamos destruyendo. La deforestación, la contaminación de los ríos y de los mares, la excesiva basura, la contaminación de los alimentos, todo esto está contribuyendo a un cambio global de la temperatura y poco a poco un cambio climático irreversible. Irreversible. Y como consecuencia, en algunos lugares llueve demasiado y en algunos otros lugares no llueve. Y cada vez el tema del agua potable se está haciendo más grave. Yo me acuerdo que a ustedes yo les dije hace años, cuando yo llegué, hace como 10 años, yo les dije, cuiden el agua. Yo les dije, me da tristeza de ver que los niños se bañan en el verano y abren el tremendo grifo en las calles bañándose y tirando el agua. Y yo les dije a ustedes, cuiden el agua, cuiden el agua. Y ahora, han pasado 10 años y las condiciones han cambiado. Han cambiado. El agua se va a hacer el líquido más codiciado de los últimos tiempos de nuestra sociedad. Ni siquiera el petróleo. El petróleo y el agua, dos productos naturales, ahí van. Ahí se mueve el mundo, el petróleo y agua. Con el petróleo solamente aumentan los precios, aumentan todas las cosas. Imparable. Y con el agua va a pasar lo mismo. Esta sociedad va camino al colapso. Las cumbres climáticas no han dado ningún resultado porque todo está directamente relacionado con el bolsillo de las naciones y los gobiernos. Y Dios dice que Él va a venir, pero en el entretanto, nuestra tierra, debemos nosotros cuidarla. Yo sé que nosotros no tenemos mucha influencia social, mucha influencia política, hermanos, pero nosotros en nuestra casa cuidemos nuestra tierra. En nuestra casa cuidemos el agua. En nuestra casa cuidemos las cosas que Dios nos da. La gente no lo hace, no lo va a hacer. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Ustedes dirían, ¿es parte de la profecía lo que está hablando don Saúl? Es parte de la profecía. Apocalipsis 11, 18. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Los cristianos deben amar la tierra también. El cristiano verdadero también ama la tierra. ¿Me entienden a qué me refiero? También ama las cosas que Dios hizo y las cuida. Y las cuida. Es muy importante, hermanos. El norte de África, el Medio Oriente, el sur de Asia se están quedando sin agua. Fíjense que el agua es simplemente el efecto de todo lo que tiene que ver con la contaminación. Es el efecto. Tiene que ver con deforestación, tiene que ver con quema de bosques y todo. El efecto final, agua. Falta de agua. El norte de África, el Medio Oriente, el sur de Asia, ya están encarando graves problemas de agua. Graves problemas de agua. Vean ustedes en el norte de África, ¿a dónde van a conseguir las damas el agua para lavar la ropa? Y ya no solamente en el norte de África, también ahora en el centro de África. Se está extendiendo la necesidad. Tienen que ir largas distancias a sacar un poco de agua de los pozos que no tienen agua. ¿Saben lo que decía este señor de aquí de Santiago que lo entrevistaron en CNN? Él dijo, si no llueve, ¿de qué sirve tener pozo? ¿De qué sirve tener pozos? Porque si no llueve afecta todo, afecta la nieve, afecta el agua subterránea, afecta todo. Dice, el problema es que cada vez va a llover menos por los problemas que estamos teniendo en esta tierra que no tiene conciencia. En esta tierra que contamina, en esta sociedad que contamina constantemente. Para el 2030 la necesidad de agua potable va a crecer en un 40%. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio 28, 1. Para que vean el punto de vista de Dios en relación a este tema que estamos hablando. Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 11. Te hará el Eterno sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia. Noten que está hablando de bendiciones físicas. En el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Eterno juró a tus padres que te había de dar. 12. Te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo. Es lo máximo cuando llueve. Es lo máximo, su buen tesoro, el cielo. Yo pienso que nosotros los cristianos, hermanos, podemos hacer algo para que llueva. Y esto es pedirle a nuestro Dios que llueva. Porque si no llueve, nuestra sociedad alrededor se ve afectada y nosotros también como consecuencia. Pero aquí están las recomendaciones de nuestro Dios. 12. Te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Dios puede contrarrestar el efecto climático, si Él quiere. Y si nosotros los cristianos nos ponemos las pilas para hacer nuestra parte en nuestra casa y pedirle a Dios, Señor, envía lluvia. Dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Eterno tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 23, dice, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. 23, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, la tierra que está debajo de ti, de hierro. Así como piedra, se vuelve como roca, ¿la han visto? Como se reseca y se parte, como que fueran pedazos de hierro. Versículo 24. Dará el Eterno por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Yo he visto esto en lugares de México, donde ya no llueve. Literalmente ya no llueve, donde antes llovía. Y cuando hay lluvia de tierra, lluvia de ceniza, y el desierto expandiéndose, extendiéndose. Pero el mundo no piensa. Y no van a terminar de contaminar la tierra, van a seguir haciendo lo mismo. Dará el Eterno por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. Dice, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Ahora versículo 28. Dice, el Eterno te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. El Eterno te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Versículo 29. Dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. El otro día salió en la televisión aquí en Chile una persona que se quejaba porque le han robado 16 veces el mismo negocio. 16 veces el mismo negocio. Posiblemente esos ladrones tienen necesidades, posiblemente. Obviamente no justifica nada. No justifica nada. El tema es el tipo de mundo en el cual estamos viviendo. La moralidad de este mundo y también la codicia de este mundo que está destruyendo la moral y está destruyendo aún las cosas físicas. Versículo 38. 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Se caerá. Versículo 42. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Quiero regresar al capítulo 28, versículo 1. Para nosotros ahí es una clave muy fundamental. ¿Cómo podemos cuidar nuestra tierra? ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Empecemos por casa. Cuidemos nuestro pedacito de tierra, cuidemos el agua, cuidemos las cosas que Dios nos ha dado. Pongamos el ejemplo, aunque la gente de fuera no sigan el ejemplo. No tiremos basura, tengamos en orden nuestra casa, que nuestros hijos aprendan los buenos modales para cuidar la tierra, para cuidar el agua, etc. No puede hacer mucha diferencia, pero esto sí hace la diferencia. Pedirle a Dios que tenga misericordia de esa sociedad por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo. Y dice capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Eterno tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Benditos tus hijos, bendito el fruto de tu tierra, de tus bestias. 5. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito en tu entrar y bendito en tu salir, etc. Esto es clave, esto es clave. Yo sé que Dios va a cumplir con sus profecías y esta sociedad va a colapsar. Pero aún en eso, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él, a su manera, va a proveer para nosotros. A su manera va a proveernos lo necesario y llegada la gran tribulación también nos va a dar su protección. Así dice Dios. Debemos ponernos las pilas para obedecer a Dios. Una penúltima escritura. Acompáñenme, por favor, a Mateo 24, versículo 15. Mateo 24. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló... Me equivoqué ahí, perdón, discúlpeme. Sí, en Mateo 24, pero el versículo 42. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora... El ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. También vosotros estad preparados a la iglesia. Porque el Hijo del Hombre verá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, cuando Cristo dio las señales de su venida a los discípulos, les dio señales que iban a ir incrementándose a través de los años. Y les dijo que aprendieran de la higuera. Les dijo que aprendieran a observar y discernir los tiempos para que no pasara con ellos lo que pasó con las personas de los tiempos de Noé y de los tiempos de Sodoma. Nosotros ahora tenemos señales detalladas. Como Dios dijo a Daniel, nosotros entendemos mejor las profecías, mejor que Daniel. Y yo creo que mejor que los apóstoles originales. Tenemos ese privilegio y como consecuencia observemos las señales. Hagamos los cambios necesarios en nuestra vida porque, como les digo, esa es la única manera a través de la cual Dios nos puede proteger. Una última escritura, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 3, Hechos capítulo 3. Esta escritura es muy, muy importante en este concepto de las profecías. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y lo dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempo de refrigerio se refiere no solamente al reino de Dios, se refiere a esta vida presente, en parte, y también, por supuesto, al reino de Dios. Está hablando de la importancia de tomar nosotros la entrega a Dios en serio, como hablábamos la semana pasada. Repito el 19, así que dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio a nuestra vida, a nuestra familia, y sobre todo a nuestro futuro en el reino de Dios. Versículo 20, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La buena moral va a ser restaurada. ¿Por qué creen que la piedra le pega a la estatua en el hierro y el lodo? ¿Por qué creen? Porque el Dios va a restaurar. Dios va a restaurar la calidad moral de la sociedad. Y Dios va a restaurar a nuestra tierra en la cual vivimos. Pero para ello nosotros tenemos que formar parte de eso. Y la clave la da el versículo 19, versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dios va a restaurar la tierra, Dios va a restaurar la sociedad. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así que hermanos, nosotros sabemos que Dios va a restaurar todas las cosas. En el entretanto, como les decía, hay estas dos señales que debemos estar observando muy de cerca. La calidad moral de la sociedad en la que vivimos. Y también la destrucción de la tierra en la que nosotros vivimos. Hagamos nuestra parte nosotros. Hagamos nuestra parte en lo físico y sobre todo en lo espiritual. Y que Dios nos proteja, que Dios nos provea, que Dios nos bendiga como su pueblo que somos.